Volvemos con Buenos Aires, vos quien sos, en este sábado 14 de noviembre del 2020, y en este momento, como 2020 que es, el tema pandemia naturalmente aparece en la agenda del programa. Pandemia como la palabra principal, y después de ahí desprender un montón de cosas, y porque vamos a empezar a desprender cuestiones, estamos en este caso con una invitada del día de hoy. La invitada del día de hoy ya estuvo en el programa en otras oportunidades, le hemos preguntado, la hemos consultado por cuestiones vinculadas naturalmente con la pandemia, pero en particular con cuestiones quizás, si se quieren, a un punto vinculadas a su vocación o de qué trabaja, de qué se dedica. Ella es Laura Fischerman, ella es bioquímica y militante del movimiento Irma Kardika. Buenas tardes y muchas gracias por sumarte a este estudio virtual que así lo bautizamos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer compartir. La vocación, si bien como militante sindical reivindico el trabajo, es verdad que me apasiona y me copa, y bueno, por eso siempre ando tratando de vincular todas las cositas que me divierten.
Bien, la semana pasada, en realidad, cuando comenzaba esta, ya nos volvió el viernes pasado, en realidad, anunciaban el comienzo de otra etapa en lo que tiene que ver el aislamiento social preventivo y obligatorio, para que pase a ser distanciamiento social preventivo y obligatorio, la DISPO, ¿no? Laura, entonces, queríamos quizás empezar un poco por ese lado, porque en términos de agenda es lo que apareció, lo que vino a, entre comillas, modificar algo, o qué es lo que se modificó. ¿Cuál? La primera pregunta es eso, ¿vos creés que algo cambió? Y si es que cambió algo, ¿qué es lo que cambió el tiempo corto, inclusive en este tiempo de ya cuando la primavera aparece, ¿no? Y parece que las enfermedades estarían bajando. Bueno, ¿cuánto de eso es cierto, cuánto de eso no es cierto?
Bueno, me parece una pregunta interesante porque permite en realidad tratar de abordar múltiples factores que hacen al análisis de todo esto. Por un lado, digamos, la dinámica de una pandemia y la epidemiología, de un día para el otro no cambia nada. Entonces es más bien un cambio normativo que tiene que ver con la situación en algunos sitios, porque pasa algo que, bueno, tiene que ver con cómo está distribuida la población en nuestro país, y la vieja cuestión de la centralización en Buenos Aires, que es que digamos, la situación en el AMBA comenzó hace varias semanas a volverse menos preocupante, a mostrar una baja en el número de casos, mientras que en otros sitios del país tal vez están en el momento más complicado. De hecho, bueno, en San Juan pidiendo por favor que se cerraran actividades, en algunas provincias del sur también, en el momento más de compromiso del sistema de salud. Pero bueno, como efectivamente la mayor parte de la población del país se concentra en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, implica muchos cambios, por lo menos en lo formal, para apertura de actividades, sobre todo económicas, en un contexto donde, digamos, más allá de los números concretos, indicadores que realmente ponen de manifiesto la gravedad de la situación económica, tensan la situación social y, digamos, hacen peligrar la legitimidad del gobierno nacional desde la oposición terminan marcando la agenda a partir de los cuestionamientos a la política sanitaria. Entonces creo que algunos de los cambios tienen que ver con eso, y luego que justamente en el área metropolitana viene a más bien blanquear una situación de actividades y prácticas que ya se estaban llevando adelante, algunas en algunos grises legales, pero que también, digamos, si hay una normativa o disposiciones del gobierno central que en la práctica no se respetan, también termina socavando un poco la legitimidad y la posibilidad de tener rectoría sobre el comportamiento de la gente, con lo cual creo que tiene que ver también con retomar un poco el control de la agenda, incluso de digamos, la propia base social, que durante este tiempo respecto del aislamiento, e incluso, digamos, simpatiza ideológicamente con el gobierno actual, porque, bueno, desde los sectores populares se estuvo saliendo a marchas en la calle y demás, y yo creo que también hubo una evaluación de parte del gobierno nacional de que si su propia base ya no le estaba respondiendo, eso meritaba, más allá de los palos constantes de la oposición, tomar alguna medida que contentara a propios, por lo menos. A Arenosa es un poco más difícil, pero por lo menos a los propios.
Laura, al principio de la pandemia, bueno, se sabía mucho menos de lo que se sabe ahora, no sé si ahora se sabe mucho, pero bueno, por supuesto que al principio se sabía menos, y cuando el gobierno argentino dispuso la ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, fue como ejemplo mundial, ¿no? Ejemplo mundial de cómo se tomaron ciertas medidas a tiempo, etcétera. Hace un par de semanas los números para la Argentina la daban como todo al revés, ¿no? Como que estaba entre los primeros, en los más contagiados, en la mayor cantidad de muertos. ¿Qué pensás que pasó? ¿Qué se hizo mal? ¿Si se hizo algo mal o no? ¿Cómo la ves? ¿Cómo podemos pasar de ser el ejemplo al principio? Más allá de la máquina que se le dio desde los medios, ¿no? También, porque esto fue hace 15 días, los medios no paraban de hablar de eso, ya hoy hablan de otra cosa. Pero bueno, más allá de la manija que se le haya dado desde los medios opositores, efectivamente los números daban eso, digo. ¿Qué pensás? ¿Si se hizo algo mal o si se podría haber hecho algo distinto?
Bueno, son, como siempre, varias cosas. Por un lado, me parece que entra en el terreno de lo contrafáctico de ver. No tenemos la imagen de qué es lo que habría ocurrido si no se hubiese hecho eso, ¿no? Podríamos plantear de alguna manera una comparación con Brasil, que tuvo una política aperturista, de acá no hay ningún virus, etcétera. Efectivamente son países distintos, la población está distribuida distinta, la riqueza está distribuida distinta, entonces también sería un error compararlo, pero, digamos, casi sin peligro de equivocarme, podría decir que sin ASPO habría sido todo bastante peor. Digo, en ningún momento el sistema de salud colapsó efectivamente. No murió gente por la calle, alguna habrá muerto en su casa, lamentablemente, pero no hubo un desborde, una cosa del personal de salud, también en situaciones trágicas y complicadas, y que incluso han ameritado digamos que los gremios del sector de salud hayan hecho algunas medidas, manifestaciones, sin parar, justamente por lo esencial de su trabajo, pero sí manifestando su disconfort frente a algunas situaciones, eso en varias jurisdicciones, porque efectivamente es un trabajo desgastante, porque aparte quienes trabajan en el sector público, bueno, son afectados por las no muy generosas paritarias que vienen cerrando, pero bueno, aún así no ha pasado lo que ha pasado en otros países. Hoy vemos en Europa que de nuevo, por segunda vez, está colapsando el sistema de salud en Italia. Entonces, ahí hay uno de los aspectos. Otro de ellos me parece que es algo bastante desconocido en general por el público y que en realidad no tiene que conocer, que son los sistemas de vigilancia. Es decir, los sistemas que permiten, a través de la recolección y sistematización de datos, construir un panorama de cómo se encuentra sanitariamente una población. Los hay distintos en distintos países y realmente el argentino es bastante bueno y el sistema integrado de salud, el sistema integrado informático de salud, es realmente un sistema complejo porque justamente integra a sectores desde la atención del laboratorio, la derivación, entonces hay muchas manos aportando información y subiendo datos a ese sistema, y luego el trabajo de esos datos tiene una complejidad importante para llegar a conclusiones adecuadas o por lo menos con correlación con la realidad. Lo cual muchas veces cuando se publican cifras se ve el número y no se ve que eso lleva un trabajo y que el trabajo puede ser desigual. Entonces en la tablita de todos los países hay números y parecen todos iguales, pero ese número no se llegó de la misma manera. Entonces probablemente también en Argentina esté habiendo un registro alto de lo que está ocurriendo, que tiene más que ver, probablemente se quede corto, porque en todos lados se queda corto, porque es verdaderamente mucha información, mucho trabajo, que además se suma a todo el trabajo que el personal de salud tiene, pero que probablemente sea más fidedigno que el de otros países que tienen otros métodos para notificar y tener registro de las cantidades de infectados, las cantidades de muertos por una u otra causa, porque establecer en un sistema informático también cuando se registra una muerte cuál es la causa, tiene sus controversias y bueno, eso ha surgido también en las últimas semanas y se ha hablado bastante. Pero bueno, esa es una muy buena razón para relativizar también todo lo que sean comparaciones entre distintos lugares. Y creo que son fundamentalmente esos aspectos los que hacen que sea muy difícil hablar de que haya un fracaso argentino. Y además porque efectivamente, pasado un tiempo, se observa la misma dinámica, o no la misma, se observa la dinámica de una crecida que en un momento llega a un máximo y luego comienza un descenso. Eso es lo que se está viendo. Y que eso se logró prolongar por bastante tiempo, en lugar de que fuera un aumento muy agudo en un periodo corto de tiempo, y bueno, la bajada fuera precipitada, pero porque la subida lo fue mucho más, y nos agarra además en periodo de altas temperaturas y muy prontos a tener la vacuna, con lo cual hablaría en realidad, no podría decir que se planificó porque nadie sabía que esto iba a coincidir tan así, pero una coincidencia bastante alegre. Obviamente que han interrogado antes y decía Inés que bueno, sí sabemos mucho, si sabemos poco. Sabemos mucho para una infección de la cual se tuvo noticia hace menos de un año. Sabemos poco comparado con enfermedades que llevan cientos de años de evolución con el ser humano y de las cuales se conoce cómo se contagian, cómo se tratan, qué dosis hay que usar del tratamiento propuesto, si los anticuerpos duran o no duran, cuando hago un ensayo de laboratorio, qué significa. Es decir, la forma acelerada en la cual se fue generando conocimiento es importantísima y digamos un hecho, un hito dentro del campo científico, pero es insuficiente, por supuesto.
Laura, ¿qué tal? Ezequiel te saluda. Primero preguntarte cómo ves, cómo vos evaluás la cuestión de los datos, de cómo se manejó a lo largo de la pandemia en esa relación, pero cómo ves el manejo del gobierno en relación a un poco al conocimiento, ¿no? Digamos, tuvimos la etapa del plasma, ¿no? Todo la cuestión vinculada a los tratamientos con plasma y después el rol del gobierno con las vacunas, ¿no? Estos días recién aparece que Brasil está tomando entradas con China y nosotros acá creemos que por suerte tenemos casi garantizadas todas las vacunas que haya por ahí. O sea, no sabemos con cuál nos van a pinchar o estamos peleándonos con cuál nos pinchan, digamos. Pero ¿cómo evaluás la actitud del gobierno en ese sentido? ¿Fue apresurado o no?
Bueno, yo creo que ahí hay como grandes coherencias en algún punto con lo que desde un principio se planteó y que estaba el tema de, digamos, el gobierno de científicos, la infectadura, etcétera, pero que efectivamente se puso mucho énfasis en estar muy pendiente de las cuestiones vinculadas a lo biomédico, a los avances científicos, a los expertos, etcétera, lo cual en algunos puntos me parece que fue incorrecto desde mi punto de vista ideológico, de ponerle, por ejemplo, en el tema de la detección de casos, hablar del testeo, el testeo, el testeo, cuando gran parte del trabajo tiene que ver con, digamos, prácticas humanas y comunicativas para trabajar el tema del aislamiento, por ejemplo, pero con mucho convencimiento de que la ciencia sirve, lo cual en algún punto comparto, y efectivamente la ciencia ha permitido en estos meses conocer a pasos agigantados como nunca antes. el comportamiento del virus, pero no es lo único. De todas maneras, me parece que es esa confianza también en lo que se puede producir a raíz de la investigación científica y la integración de distintos sectores del campo científico, tecnológico, industrial incluso, permitió que sí, nomás muy tempranamente se iniciaran conversaciones para probar en Argentina la vacuna y con la, digamos, como cláusula que cuando se aprobara fuera uno de los primeros países en tener provisiones. Y efectivamente, digamos, en la falsa dicotomía entre economía y salud, digamos, abrir las actividades en pleno ciclo de contagios no iba a mejorar la economía, iba a empeorar probablemente las condiciones sanitarias del país, y que si hay un convencimiento de que hace falta reactivar la economía, no solo por la pandemia, sino por toda la pista de herencia, podríamos decir, eso solo iba a poder pasar con la vacuna. Bueno, luego toda la polémicas en torno a si las vacunas son buenas, si van a servir, si algunas sirven y otras no, y eso es muy difícil y forma parte además de toda la dificultad que genera no conocer a la perfección el comportamiento de la enfermedad, porque cuando termina, se habla mucho de, no, porque está en fase 3 y bueno, primero que todas las vacunas están en fase 3, si quieren después me hago un breve raconto de en qué consisten los distintos estadios de los ensayos clínicos. El ensayo 3 termina cuando se asegura, y digamos el objetivo general de los ensayos clínicos es asegurar la seguridad del uso de la vacuna, es decir, que no genere cosas más allá de su uso, por ejemplo reacciones alérgicas, fiebre, que igual son comunes, pasa con todo, en cierta medida, y además sea inmunogénica, o sea que produzca anticuerpos, pero que además proteja efectivamente la enfermedad. Y una de las cosas que no se saben es si los anticuerpos efectivamente protegen frente a una neoinfección y por cuánto tiempo sirven, digamos. Entonces, la fase 3 no está en condiciones de terminarse simplemente porque no hay suficiente tiempo de evolución de la enfermedad como para poner eso a prueba. Es una cuestión de información oculta, militares soviéticos, esclavizando niños para pincharlos, digo, es una cuestión natural de que se está produciendo vacunas para el uso inmediato y que si digamos, se evalúa que el remedio es mejor que la enfermedad, digamos, es bueno, puede llegar a haber algunas reacciones adversas, pero peor es que no esté la vacuna y se contagien miles de personas y se mueran. Y eso es como el criterio general que está primando, y no solo en la Argentina, digamos, en los países que han demostrado tener alguna preocupación por la situación sanitaria, todos manifiestan interés en tener la vacuna. Luego hay otra cuestión que es sí, bastante particular del sistema de salud argentino, que es que en Argentina la vacuna se va a adquirir, independientemente de cuál sea, se va a administrar de forma gratuita. Que en otros países no va a pasar. Por ejemplo, Estados Unidos está muy interesado en la vacuna. No sé, ahora, no creo que Biden venga a hacer la revolución sanitaria, pero seguramente va a depender de la cobertura de salud que cada persona se pueda pagar. Entonces, en términos de política sanitaria, hay una marca importante de parte del gobierno nacional que, por lo menos, es consecuente con su discurso, es decir, el país está complicado, la única manera de que empiece a dejar de estar complicado es que la situación para los sanitarios se encamine, y eso no ocurre hasta que no esté la vacuna. Entonces vamos a tener la vacuna y la vamos a dar a la gente que haga falta, digamos. Podremos criticar otras cosas, pero en ese sentido el mensaje es muy consecuente.
Antes hablabas de la falsa dicotomía entre economía y salud, que es un poco también lo que el discurso oficial trató de plantear, quizás para poner en valor, ¿no?, la cuestión de la agenda de salud, pero bueno, vos lo decías bien, es una falsa dicotomía. Y pensaba en si esto puede, y decime qué opinás, digamos, si esto puede ser inclusive una oportunidad para pensarlo como rediscutir la agenda de salud o rediscutir la idea de salud. Yo no, en el sentido de, no, en el sentido político de la cuestión, de que aparece en la agenda política de otro modo, porque creo que cada uno, distintos rubros de laborales hay, digo, pero hay, sabemos que la cuestión de salud es como en su momento, no sé, en comunicación, ya dejás de pensar que la televisión es una canilla que abrís y sale, no lo cuestionás. Ahora sí, bueno, vos lo dijiste, lo de las vacunas sobre el final, ¿no? Hay cosas que podés pensar, entonces, digo, que se puede abrir una discusión en ese sentido sobre la salud, sobre la agenda política, la salud, sobre la agenda sanitaria, y ponerla en valor en sí misma y no tenerla que poner al lado de la economía para que gane valor.
Y yo creo que la aparición de esta pandemia nos dio a los optimistas de la voluntad la idea de que se podían poner en discusión algunas de las ideas ordenadoras de la sociedad capitalista contemporánea, digamos, y que tambaleaban algunos de los cimientos, ¿no? Y que por ahí quienes estamos en el mundillo de la salud empezamos a decir, bueno, con esto se vuelve obvio que lo que es enfermante es la forma en la que vivimos. Es decir, por ejemplo, el ASPO limitó la circulación porque el transporte público, por ejemplo, es un sitio muy bondadoso para los contagios, ¿no? La gente viaja apretada, las ventanillas van cerradas en invierno y es básicamente un caldo de cultivo. Ahora, terminado el ASPO, ¿deja de ser insalubre viajar en colectivo como se viaja en la ciudad de Buenos Aires? No. Es decir, las cuestiones de fondo, de forma de vida, de trabajo, están allí. Algunos sectores de la población, específicamente los más abocados a discusiones de esta índole, nos entusiasmamos mucho por traer a la superficie estas discusiones. En cuanto a la cuestión más en general, y si en términos de agenda pública de gobierno esto va a tomar otra relevancia más que lo paliativo, porque una vez que está la pandemia, es todo mitigación, digamos. El objetivo sería pensar en mayores espacios verdes para el uso de la población, que se tengan que desplazar menos, que pasen menos tiempo en su lugar de trabajo, bueno, una serie de cuestiones. Pero bueno, de la parte preventiva justamente no se ha tocado ni discutido demasiado. También creo que una vez que vuelva una cierta normalidad o esta nueva normalidad, va a arremeter muy fuertemente en la agenda pública la cuestión económica. Me imagino, no podría garantizarlo, pero que al gobierno le va a convenir hablar de industrialización en el campo de la salud y de producción de reactivos y de producción de medicamentos, o por lo menos yo trataría de, bueno, ya que avanzamos tanto, tratemos de explotarlo, de pensar un consorcio latinoamericano en producción pública de medicamentos. Entonces, ¿qué cosas se pueden pensar? Y además, bueno, teniendo un poco de optimismo con el panorama regional, pensarlo en términos de la patria grande. No sé si va a ser posible, esto es mi ganas hablando, y creo que es lo que se va a venir muy fuertemente es una discusión sobre lo netamente económico, es decir, el paquete de medidas que propone el FMI ya está sobre la mesa, y creo que eso va a empujar la discusión muy para otro lado. Y que también, en cierta medida, el gobierno en este momento necesita desviar un poco la discusión sobre la pandemia, porque ha usado todos sus cartuchos, me parece, y bueno, independientemente de lo buenas o malas que sean las medidas en términos más o menos objetivos, si la opinión pública, los medios de comunicación han logrado instalar que nada de lo que se ha hecho sirvió, más que eso ha sido así, bueno, lamentablemente no quiero evitar las metáforas balísticas, ¿no? Pero es un arma que ya se usó, una bala que ya se gastó. Pero, bueno, lamentablemente no veo que el tema de la salud vaya a perdurar en la agenda pública para realmente mover los cimientos. También ahí me parece que hay una responsabilidad de quienes discutimos políticas en el ámbito de la salud de traerlo permanentemente y de interpelar a la población, decir, bueno, yo sé que vos odias subirte de colectivo y que esté lleno, discutámoslo, ¿por qué es eso? Te responde, no es casualidad, no es que todos trabajamos a la misma hora porque sí, y no es que toda la actividad se concentra en las ciudades porque sí, y no es que los terrenos, digamos, con aire y verde se venden a constructoras para que hagan torres porque sí, ¿no? Como todo esto en realidad entra en la discusión de salud en este momento y, bueno, va además de la mano con hechos de la coyuntura. Si pensamos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la venta de los terrenos de la Costanera, digamos, y eso está profundamente relacionado con lo que estamos discutiendo, que es por qué la gente se está enfermando tanto y tan seguido.
Perdón, Fer, ¿querías vos? Bueno, que me meto yo entonces. Me parece que está buenísima, bueno, este consorcio que planteaste. Espero que tengas algún lugar, ya que también trabajás en lugares donde te escuchan y que sería óptimo que también te escuchen las ideas. Por ahí decirte si querés poder contar esto que querías comentarnos sobre las distintas fases de la confección de una vacuna, de no sé cómo se llama. Así después nos metemos a pensar cuán optimistas o cuán poco optimistas tenemos que estar en esto de si se viene o no se viene la vacuna. Pero primero, como habías ya anunciado que querías meterte con eso, por ahí está bueno que nos cuentes, porque efectivamente siempre hablamos sin saber, ¿no? Sobre todo en este tipo de cosas que, tipo, las vacunas existen, o sea, ¿no? Yo creo que nunca estuvimos tan al tanto de cómo se hace una vacuna como este año, y hay mil vacunas que uno se da y le da a los pibitos cuando nacen, etcétera. Así que, si querés contanos eso y después nos metemos para ver cuánto nos alegramos o no.
Sí, yo creo que en esto que decía Chimés recién, se ha expresado bastante Daniel Goyán, por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, diciendo, bueno, nadie le preguntó a la vacuna de sarampión cómo se hacía y dónde se hacía, y ahora toda la gente quiere saber todo sobre las vacunas. Bueno, es verdad que esos son conocimientos muy específicos y que ojalá la población en general tuviese más información de esto, probablemente. Si así fuera, y si además toda la gente confiara en la información con fuentes trazables y de origen científico, no habría, por ejemplo, movimientos antivacuna que han demostrado efectividad. Digo, Lisa, en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica. Bueno, creemos en que la ciencia demuestra la eficacia de las vacunas para evitar enfermedades, ¿no? Y bueno, efectivamente no es algo vulgarmente conocido cómo se hacen, cómo funcionan, cómo llegan a comercializarse, y siempre sobrevuelan los fantasmas de están los negociados, los laboratorios que enferman a la gente para después hacer la cura. Bueno, es verdad, los laboratorios y sobre todo los multinacionales son bastante perversos en algunas cosas, pero en esas versiones conspirativas hay grandes exageraciones también. Y digamos, medicamentos y vacunas les sirven a la gente, la curan, previenen sus enfermedades. Por ahí lo discutible es más bien cómo se lucra con ello, cómo se especula con la producción, la distribución, pero no abonaría a la teoría de generaron este virus en un laboratorio para que luego no estuviera, no, me parece un montón. Y bueno, me parece que también decir estamos todos hablando un poco sin saber, así que tal vez repensemos, bueno, cuando en los medios de comunicación hablan de economía, estamos en el mismo nivel de hablar sin saber, y por ahí quienes estamos acostumbrados a poner en tela de juicio toda la información que recibimos, también adquirimos la práctica de someter todo al mismo juicio o al mismo nivel. En cuanto a quién necesita una vacuna para llegar efectivamente a distribuirse, a administrarse a personas, digamos, están los ensayos clínicos que existen tanto para medicamentos como para, digo, para cosas que curan como para cosas que previenen, ¿no? En la industria farmacéutica, y las formas de medir su efectividad tal vez son un poco distintas, porque si hay una enfermedad uno puede ver si los signos de esa enfermedad desaparecen, se atenúan, pero si es algo preventivo es más difícil evidenciar el efecto, porque ¿cómo evidencia que una persona está protegida frente a una nueva infección? Ningún comité de ética permitiría decir, bueno, esta persona está vacunada, ahora la voy a llenar de virus a ver si se enferma o no. Eso no está permitido. Entonces lo que hay que ver es cómo eso va modificando, por ejemplo, el número de casos a lo largo del tiempo en una sociedad. Y eso necesita un seguimiento en el tiempo, como charlábamos antes. Así que, bueno, los ensayos clínicos están previstos con el sistema de fases, que ya todo el mundo debe haber escuchado, donde la fase 1 agarra una población sana, con pocas probabilidades de que si ocurre algún efecto adverso, le genere una complicación grave o la muerte. Se genera en poblaciones muy pequeñas, un grupo de estudio chiquitito, y está orientada a probar si es segura. Es decir, si yo pongo la vacuna, no te morís de shock anafiláctico. Igual para llegar ahí hay estudios preclínicos que se hacen, digamos, la parte de las veces en cultivos celulares o en animales de laboratorio para que cuando llega a humanos el riesgo sea, bueno, esta persona desarrolló fiebre o un cuadro un poco más complicado, pero no decir, bueno, a ver si se muere o no se muere, porque digamos, experimentar con humanos no es tan sencillo y efectivamente tienen que pasar por muchos comités de ética y decisiones en torno a eso para empezar a probarse en humanos. Una segunda etapa, que es la fase 2, que es la que han completado todas las vacunas que están hoy en danza, a todas no, todas las que están analizando utilizarse ya, que está vinculada a estos efectos de decidir avanzar o no avanzar, ¿no? Las cosas que se están documentando, por ejemplo, en Brasil, una vacuna en fase 2 que se decidió detener los experimentos, bueno, porque son las que amplían un poquito la cantidad de personas sometidas y que están destinadas, por ejemplo, a ver en qué dosis o qué forma de administración es la más adecuada, y ya se vuelve un poco más abarcativa en cuanto al tipo de población que busca. Y ahí sigue siendo muy importante, no solo por una cuestión de seguridad, y tal vez esto es lo que queda más difuso en el conocimiento de la gente, eso tiene que ser ordenado y planificado, no por, porque seguro te vas a morir, no, porque de esto, de esta investigación, porque no es hacer una investigación, se necesitan obtener datos, y esos datos, si no están generados de forma ordenada y planificada, son difíciles de interpretar. Entonces, bueno, se va a usar para población entre tal edad y tal edad, que trabaje en saliendo de su casa, que no tenga condiciones cardíacas, porque si la población es muy heterogénea entre sí, los efectos que se vean no pueden adjudicarse a una o a pocas variables, y entonces a los fines de la investigación no se pueden sacar conclusiones, por eso son tan controlados, más allá de la seguridad. O en todas las etapas de estudio de las vacunas se evalúa la seguridad, nunca deja de estar a prueba. Y la fase 3, que es la que están atravesando las vacunas que están más avanzadas, son las que ya se amplían a miles de sujetos de estudios en distintos países, en distintos centros de salud, y a variedades más amplias en cuanto a la composición de las personas que están integradas dentro del estudio. Y ahí, de nuevo, además de registrarse la aparición de efectos adversos, empieza a ser bastante importante, ya lo es en la segunda etapa, en el caso de la vacuna, que se vea producción de anticuerpos, porque es uno de los objetivos. Entonces, se evalúa, cuando se habla de la efectividad que están viendo las vacunas, la mayoría, o digamos, lo que se puede hablar es de que produzcan anticuerpos. Así que es por eso que siguen en fase 3, porque que produzcan anticuerpos ya está comprobado. Ahora se está viendo si eso reduce efectivamente la incidencia de la enfermedad, que es lo más difícil de probar, porque requiere justamente tiempo, independientemente de cuán bien esté diseñada la vacuna o el experimento en el cual se prueba.
Estamos acá en el estudio con Laura Villaman, ella es bioquímica y militante del movimiento Irma Carrica. Se queda con nosotros un ratito más. Nosotros seguimos, mientras tanto, hasta las 14 horas, haciendo Buenos Aires, vos quién sos.